quienes la contemplaron cuando fue expuesta en Milán en el año 1493, dijeron que era la obra ecuestre más bella que jamás habían visto. Y eso que solo se trataba de un modelo en arcilla del que iba a ser el gran proyecto de Leonardo da Vinci, una estatua ecuestre de enormes dimensiones. Esta noche hablamos del gran caballo Sforza. Ya sabes que Cristian Gálvez es experto internacional en la figura de Leonardo y comisario de la exposición Leonardo da Vinci y los rostros del genio, que dentro de muy poquito se va a estrenar precisamente en Madrid. Querido Cristian, muy buenas noches.
Buenas noches, Maestro Arjona.
Vamos a hablar de caballos y, naturalmente, de nuestra protagonista perenne, que es Leonardo da Vinci. Cristian, ¿quién le encargó a Leonardo que construyera una estatua ecuestre y por qué?
Bueno, en realidad, Adolfo, no fue un encargo, más bien una decisión audaz por parte de nuestro querido amigo Leonardo. En Florencia ya corría la noticia durante al menos 2 años de que los Sforza planeaban construir dicha escultura ecuestre. Eso significaba un proyecto caro, mayores ingresos para el artista y una gran proyección para Leonardo. Por lo tanto, lo incluyó en esa carta que comentábamos en programas anteriores.
Correcto. Es una obra, porque claro, se llama Caballo Sforza. Esto tiene que ver algo con Sforza, ¿no?
Con la saga Sforza, los duques de Milán, con la saga, es decir, con el conjunto familiar al que pertenecía Ludovico Sforza.
Correcto. Oye, estuvo 12 años trabajando en aquel proyecto. Cristian, ¿qué iba a tener de especial aquella obra y qué iba a suponer para el prestigio de Leonardo como artista?
Bueno, pues son muchos los que piensan que ese fue el verdadero motivo que impulsó a Leonardo a trasladarse desde Florencia hasta Milán, esa construcción del monumento ecuestre en honor a la saga Sforza, ¿no? En la carta a Ludovico, recordemos que Leonardo escribía casi como colofón: podrá emprenderse la ejecución en bronce de mi modelo de caballo que, así realizado, será gloria inmortal y honor eterno de la feliz memoria de vuestro señor padre y de la casa de Sforza. Como puedes comprobar, Adolfo, pompa y boato ahí.
Correcto, es decir, el caballo se hacía a mayor gloria del padre del último de la casa Sforza, ¿no?
Efectivamente, pero además, lo que quería Leonardo realmente era superar a su maestro. Si es que el maestro de Leonardo, Andrea del Verrocchio, partió a Venecia en 1480 para ejecutar una estatua ecuestre, el condottiere Bartolomeo Colleoni. Lo que quiso Leonardo, y tú muy bien lo has dicho, no solo que fuese la más bella, sino construir la estatua ecuestre más grande del mundo.
He leído también, Cristian, sácame de mi error, que pretendía crear un caballo en posición rampante, pero aquello, en fin, en rampante me refiero con 2 patas en el aire y 2 patas en el suelo, ¿no? Pero aquello resultaba físicamente imposible, ¿no?
Efectivamente, físicamente imposible por la construcción, porque recordemos que del modelo de arcilla, Leonardo lo que quería hacer es una barbaridad desde el punto de vista técnico, que era fundir en bronce, ojo, de una sola pieza, un caballo, una estatua ecuestre de 7 metros de altura por 7 metros de longitud.
¡Qué barbaridad!
Imagínate el bicho.
Madre mía de mi alma. Oye, ¿el gran caballo de Sforza se llegó a construir?
Lamentablemente, y debido a las guerras italianas, nunca se llegó a fundir en bronce, material que al final pues fue destinado a la construcción de cañones y munición para defender Milán de los franceses. El modelo de cera de grandiosas proporciones que había realizado Leonardo durante aproximadamente 1490 y 1493 fue dañado y destruido durante la ocupación francesa de Luis XII.
Pero bueno, y cuando ocuparon los franceses aquello, se cargaron el modelo en arcilla.
Efectivamente, lo utilizaron como blanco de sus cañones.
No me lo puedo creer.
Lamentablemente, sí.
Qué brutos han sido siempre los franceses para casi todo, ¿eh?
Oye, bueno, mira Egipto.
¿Qué tiene que ver el proyecto del gran caballo Sforza con la Biblioteca Nacional de España?
Bueno, a ver, tenemos sendos tesoros en la Biblioteca Nacional de España, conocidos como Códice Madrid I y Códice Madrid II, que por cierto estarán expuestos en la exposición Los Rostros del Genio. Bueno, esos códices contienen notas e instrucciones para la fundición del caballo Sforza. Ah. Y además, fíjate, qué detalle, 2 de esas páginas están fechadas, 1491 y 1493, lo que nos permite acotar en el tiempo cuando estuvo Leonardo ocupado en esos menesteres. Y para terminar, también te diré que el diseño ecuestre de los manuscritos madrileños supera en belleza los dibujos, por ejemplo, de la colección Windsor, y se han convertido en iconos con identidad propia.
Oye, Cristian, Leonardo da Vinci, Los rostros del genio, estamos hablando que se inaugurará en noviembre. ¿Qué tal? Más allá de la noche de COPE y, por tanto, de la cadena COPE, ¿el resto de los medios está dando, haciéndose eco de esta importantísima exposición que vamos a tener?
Efectivamente, sí. Bueno, directamente, por ejemplo, como Media Partner, tenemos a Mediaset España que está cubriendo. Acabamos de llegar a un acuerdo, por ejemplo, con Descubrir el Arte. La verdad es que va a ser espectacular porque quiero recordar a todos los oyentes que de momento va a ser la primera y única vez en la historia que podrán contemplar cara a cara el rostro de Leonardo, la Tabula Lucana. Que, por cierto, Adolfo, sabes que te voy a hacer llegar una invitación ultra personal a tu persona para que me acompañes un día tan señalado. Sí, tu programa te lo permite.
Ultra, ya te digo que ultra sí. O sea, el programa lo permitirá, pues yo lo haré desde Madrid y ultra sí estaré ultrando contigo ahí, con toda seguridad.
Creo que lo vas a disfrutar muchísimo porque además siempre te considero una especie de Leonardo en cuanto a ese niño que nunca se dejó de preguntar por qué y para qué, y es lo que haces en el programa.
Me ruborizas, Cristian. Oye, por cierto, la venta de entradas, que ya dijimos se podía hacer a través de la web, primero, ¿cómo va? Y segundo, recuérdame de nuevo la dirección web, por favor.
Bueno, en este caso se pueden adquirir las entradas a través de la propia página web del Corte Inglés, de taquilla Mediaset, o en nuestra página oficial, losrostrosdelgenio.com. ¿Y por qué es conveniente? Porque tenemos que tener un máximo número de personas cada hora, con lo que la gente lo que hace al comprar las entradas es bloquear un espacio para que puedan disfrutar no solo de la exposición, sino también de la contemplación de la Tabula Lucana, lo que es muy oportuno, sobre todo en fines de semana y en puentes, que vienen muchos.
Ojo, porque este dato sí es importante. No solamente consigues la entrada, por tanto el acceso, sino saber que el espacio que vas a ocupar tú no lo puede ocupar otra persona, porque será por grupos para que todos podamos disfrutar de todo lo que veremos en Leonardo da Vinci, Los rostros del genio, asunto este del que hablaremos en el mes de noviembre. Señor Gálvez, nos encontramos en una semana. Gracias por atenderme y muy buenas noches.
Un abrazo y hablaremos de Leonardo y la música. Abrazo, amigos.